Voces CSIC Balears, el podcast que te trae las últimas novedades en ciencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Les Illes Balears. Bienvenidos, soy Adrián García, técnico de comunicación y divulgación en el IFISC, el Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos.
Y yo soy Ana Núñez, técnica de comunicación de la representación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en la IES Balear.
Y hoy os traemos el 24º episodio de nuestro podcast Voces CSIC Balears, un espacio en el que queremos presentarte las voces de nuestros investigadores e investigadoras y en el que tú también tendrás mucho que decir. Saludamos a nuestro científico de hoy, Gabriel Jordá. Gabriel es licenciado en física por la UIP y doctor en físicas del mar por la Universidad Politécnica de Cataluña. Ha trabajado tanto en la UPC como en el Laboratorio de Estudios Geoespaciales de Francia, el National Oceanographic Center en Reino Unido y en la National Ocean and Atmosphere Agency en Estados Unidos.
Actualmente, Gabriel es investigador en el Centro Oceanográfico de Islas Baleares, donde realiza estudios sobre la variabilidad del clima marino en el Mediterráneo y en las interacciones de los procesos biológicos y profesor asociado del Departamento de Física de la UIF.
Bienvenido, Gabriel. Un placer tenerte en nuestro podcast.
Muchas gracias. Un placer. El placer es mío.
Principalmente estudias el impacto del cambio climático en las costas de las Islas Baleares. Evidentemente, este es un problema multifactorial que se puede enfocar desde un montón de perspectivas. ¿Cuál es la tuya? ¿Qué herramientas utilizas para entender este problema de alcance global?
Bueno, realmente nos interesa sobre todo empezamos estudiando la variabilidad climática en el Mediterráneo y alrededor de las Islas Baleares, que es donde vivimos y donde más nos interesa, pero para poder estudiar esto cada vez hemos tenido que ir, digamos, ampliando el zoom y fijarnos un poco más en cosas, procesos más a gran escala, es decir, porque lo que nos pasa aquí depende de lo que está pasando en todo el hemisferio norte o incluso en todo el planeta. Con lo cual, pues nuestra aproximación es, digamos, de multiescala. Es decir, estudiamos desde procesos de gran escala, escala planetaria, hasta realmente cosas muy locales y como los procesos de inundación, pero que van casi a nivel de cada playa, ¿vale? Para hacer esto, pues usamos una combinación de bases de datos climáticas, es decir, colecciones de información oceanográfica y meteorológica histórica para entender qué es lo que ha pasado en las últimas décadas, y luego usamos también modelos numéricos que nos permiten tanto complementar lo que nos da la información que nos dan los datos, como hacer proyecciones a futuro para poder estimar, a ver, según qué escenarios, en qué escenario nos pongamos, qué pasará en el futuro.
Sabemos que el cambio climático va a ocasionar una pérdida de parte de las costas y un aumento del nivel del mar, pero ¿afecta de la misma manera en todas las zonas y cómo se verían perjudicadas las costas en las islas?
Bueno, realmente la subida del nivel del mar es un problema que va a haber en todo el mundo, evidentemente, pero hay diferencias regionales que dependen tanto de la circulación oceánica, de cómo se redistribuye el agua del deshielo, pues efectos gravitatorios y tal. Entonces, si nos vamos al Mediterráneo, realmente los estudios que tenemos nos indican a que casi todo el Mediterráneo va a subir más o menos a la misma velocidad y la misma cantidad. Pero sí que hay una pequeña, digamos, a lo mejor sería como un 20% o un 30% que depende ya de las condiciones locales. Después, cuando para lo que serían las Baleares, básicamente casi todas las Baleares, el nivel medio del mar subirá lo mismo. Dependiendo del escenario, pues hablamos de entre 40 y 80 centímetros, por ejemplo. Pero luego lo que sí que tiene más variabilidad son los impactos que tendrá esto. Porque no es lo mismo que suba el nivel del mar, vamos a decir, 50 centímetros o un metro, en una zona de playa, que no que suba en un acantilado. Los impactos que tendrá en la costa, pues serán impactos socioeconómicos, serán muy diferentes. Entonces ahí es donde importa el realmente ir a hacer el estudio a nivel muy local, ¿no?
Uno de los problemas que puede tener la costa está relacionado con las inundaciones que mencionabas. Me lo puedo imaginar, pero ¿por qué son tan importantes y cómo nos pueden afectar estas inundaciones?
Bueno, la inundación costera afecta a varios niveles. O sea, primero podemos hablar de la inundación permanente, o sea, cuando sube el nivel del mar medio, o sea, que el mar, si ahora está a cero, pues que suba un metro más. Bueno, esto influye tanto porque inunda de forma permanente algunas zonas, por ejemplo, el delta del Ebro, con una subida de 80 centímetros o de un metro, pues una gran parte de la superficie que ahora hay para cultivar quedaría, se perdería, ¿no? En el caso de Baleares, pues por ejemplo serían las playas, la superficie que tenemos para las playas, de forma permanente quedarían inundadas, y esto evidentemente es un problema, sobre todo para una sociedad que se basa en el turismo de sol y playa. Después hay otros efectos que podrían también afectar, como la intrusión de agua salada en los acuíferos. En las islas, algunos de los acuíferos que usamos para beber están conectados al mar, y entonces si sube el nivel del mar, aumenta la intrusión de agua del mar dentro del acuífero y puede hacer que este agua deje de ser aceptable para el consumo humano. Pero vaya, en el fondo, el impacto que es más visual y que desgraciadamente nos afectará más es, por ejemplo, el tema este de las playas, que es que para toda nuestra economía pues se verá mucho más vulnerable a los eventos extremos de tormentas. Es decir, no solo es que nos perdamos playa de forma continua, sino que además cuando vengan las tormentas, que en principio esperamos que sean un poco por el estilo como las que tenemos ahora, pero claro, antes teníamos ahora tenemos la barrera de arena que nos protege, pues si esta barrera de arena está reducida porque se ha inundado de forma permanente, pues todas estas tormentas pues llegarán hasta los paseos, o pueden llegar a los locales que haya, a los comercios, las viviendas que haya pasada la playa, ¿vale? Entonces, en resumen, las inundaciones costeras pues tienen un impacto no solo en el turismo, sino también en toda la infraestructura y toda la vida que hay cerca del mar, que en el Mediterráneo vivimos mucho alrededor del mar.
A pesar de todo esto, ¿podemos hacer algo para mitigar los efectos del cambio climático?
Esta es la pregunta del millón. Sí que se puede hacer. Lo que pasa es que para hacer algo tenemos que hacer un cambio de chip muy grande. Es decir, todos estamos concienciados de que hay el cambio climático y de que tenemos que coger más la bicicleta o ir más en autobús. Estas cosillas, ¿no?, las tenemos como muy grabadas a fuego porque llevamos muchos años hablando del tema. Pero realmente hay que dar un paso más. Es decir, el paso grande tiene que ser a nivel de administraciones y de gobiernos, y hacer una apuesta muy decidida y rápida para una mitigación, una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Ahora bien, esta reducción, y hay estudios que lo han hecho, y el informe del IPCC, el tercer grupo, ya lo mencionaba antes de que fuese censurado, hay que hacer un cambio de sistema económico. Y en esto no estamos hablando de que haya que irse a vivir a las cuevas ni nada de esto. Simplemente hay que pensar que esta mentalidad de que cada vez hay que ir creciendo, o sea, un sistema económico que se basa en ir creciendo cuando tenemos unos recursos limitados y que vemos que no conseguimos desligar el crecimiento de las emisiones ni el consumo energético, pues no funciona. Y esto intento decirlo siempre desde el punto de vista más técnico. O sea, aquí no hay un tema ideológico de que si uno es más anticapitalista o no tiene nada que ver con esto. Es un tema de que los datos nos están diciendo que no hemos conseguido desligar el crecimiento económico del consumo energético y de las emisiones. Por lo tanto, la solución más clara es que haya un decrecimiento. Y la única manera de hacer esto es un cambio de mentalidad que va, evidentemente, de las administraciones, pero que sobre todo sale de la gente. La gente de a pie somos los que tenemos que no permitir que nos sigan vendiendo el crecimiento como el equivalente o a la prosperidad, y que todo nos irá bien si va creciendo. Porque además es falso, y perdonad que me meta en este campo que no es directamente el mío, pero como científico, observando los resultados, es lo que se ve. Es decir, estamos creciendo en número de turistas aquí en Baleares, estamos creciendo, el PIB aumenta y lo que sea, pero la gente vive peor. O sea, cuando yo empecé mi tesis doctoral, yo podía pagarme el alquiler de un piso, y ahora mis estudiantes doctorales no pueden pagarse un piso. Entonces, ha subido el PIB, pero no vivimos mejor. Con lo cual, hay que dejar de demonizar cuando hablamos de decrecimiento. Decrecimiento no quiere decir irnos a vivir a las cuevas, vuelvo otra vez al ejemplo, sino simplemente un cambio de mentalidad que haga pasar o sea, que nos permita hacer algo mucho más sostenible, y además, en el fondo, implicará que la gente viva mejor. Pero bueno, no es este el objetivo del podcast, así que me paro aquí y os animo a que leáis gente mucho más preparada que yo, que trata este tema de un punto de vista muy, muy honesto y muy científico. O sea, y vuelvo a repetir, no es un tema ideológico, es lo que nos están diciendo los datos.
¿Como un estilo de economía circular, por ejemplo?
La economía circular es una solución, es una de las soluciones, evidentemente, pero aquí yo creo que hay un peligro. Y el peligro es empezar a usar etiquetas para enmascarar, seguir con el mismo juego, pero con otro nombre. Es decir, cuando la economía circular se basa en que Apple decide hacer un sistema de alquiler, de tal, pero que él quiere que tú tengas el nuevo móvil, el próximo tal, y que, bueno, sí es circular porque hay algunos componentes que se reciclan, en el fondo no es, es más de lo mismo. La pregunta es, ¿necesitamos cambiar de móvil cada 2 años? ¿Vale? Y los que se dedican a fabricar móviles, pues que hagan cosas que no impliquen más consumo de material y más consumo de energía. O sea, podemos seguir todos dedicándonos a lo nuestro sin necesidad de tener que ir consumiendo energía, que al final estamos hablando de emisiones y recursos, que cada vez tenemos menos.
Cambiando un poco de tema a algo más alegre, más optimista. Realizáis un proyecto de ciencia ciudadana con institutos de las islas, el SECOSTA. ¿De qué trata este proyecto y por qué es importante la participación del alumnado?
Bueno, nosotros llevamos... Desde siempre hemos estado abiertos a hacer tareas de divulgación porque consideramos que es importante. Pero típicamente nos aproximábamos al tema, pues íbamos a dar charlas, tanto pues a muchos niveles, desde institutos hasta centros de mayores o al público en general. Pero teníamos la sensación de que no llegábamos tanto como podríamos llegar. Entonces, ligado también a nuestra tarea de investigación, se nos ocurrió que podríamos diseñar unos aparatos de bajo coste para medir el medio marino, ¿no? Entonces, con un compañero ingeniero, pues diseñamos una serie de instrumentos que nos permiten medir la batimetría de las playas, el fondo marino, temperaturas, nivel del mar, etcétera, con aparatos basados en tecnología Arduino. La tecnología Arduino esta es la tecnología que es tecnología electrónica que se usa en los institutos para hacer los trabajos en las clases de tecnología. Se hacen semáforos o robots o cosas así. Con lo cual es todo un material que los profesores de instituto están muy acostumbrados a trabajar. Entonces, la idea que nos vino fue estos aparatos que hemos diseñado, les enseñamos a construirlos a los profesores para que lo hagan en clase y luego los chavales se van a tomar medidas al mar, a las playas o al mar o ahí, el entorno que puedan. Y estos datos, como los aparatos están bien pensados y son de suficiente calidad, luego a nosotros nos sirven para nuestros estudios. Entonces, un ejemplo es que empezamos en el 2018 y con aparatos para medir topografía de playas. Nosotros ir a todas las playas pues nos lleva un trabajo y en cambio los chavales pues van un día, mide la topografía, entonces hemos conseguido una base de datos de topografía de playas pues muy amplia, porque cada año van midiendo playas diferentes y tenemos esto. Luego también están midiendo nivel del mar, ¿vale? Tiene, entonces, es verdad que nosotros tenemos nuestra red, digamos, oficial, un poco más profesional, para decirlo de alguna manera, pero es verdad que los datos que ellos están cogiendo en sitios donde normalmente nosotros no pondríamos instrumentos, pues también nos dan una visión complementaria a cuando ha habido eventos. Por ejemplo, cuando pasó el volcán de Tonga, pues esto quedó registrado en nuestros aparatos, pero también en los aparatos de un par de institutos. Con lo cual hemos visto la respuesta en pequeños puertos al paso de la perturbación atmosférica asociada al volcán, ¿no? Entonces, para resumir, la idea del proyecto es que nosotros enseñamos a los profesores de tecnología a construir aparatos de medida, ellos los construyen en clase con los alumnos y montan un proyecto multidisciplinar alrededor de esa temática. Entonces, esto depende de cada centro. Hay centros que los profesores implicados pues son el de biología y el de inglés, y en otros pues son el de gimnasia o educación física, el de plástica y el de literatura. Entonces, nosotros les ayudamos a montar un proyecto multidisciplinar alrededor de una de estas temáticas, ya sea el nivel del mar, sea la temperatura del agua o las playas. Y con esto, pues ellos, como también les gusta mucho trabajar por proyectos, pues conseguimos implicar a muchos más alumnos que no a los que vendrían a una charla. Que las charlas las damos igualmente, pero así se llega de una forma más transversal y trabajan los temas en muchas asignaturas, con lo cual les queda mucho más. O sea, no solo es que en clase de tecnología montan un aparato o que les viene un pesado a contar un rollo, sino que resulta que han hecho un póster para participar en una actividad, que alrededor de sus, lo que han hecho, etc. Entonces, la verdad es que está funcionando muy bien y tenemos muchos centros participantes cada año y esperamos seguir.
Una de las actividades que se realiza en este proyecto es el primer congreso científico de la UIF. ¿Podría decirnos en qué consistirá este congreso y quiénes participarán en él?
Cuando se emita este podcast ya habremos realizado el congreso que vamos a hacer este próximo viernes en 4 días, y este congreso tiene el objetivo de que los chicos y las chicas de los estudiantes viva la experiencia de un congreso científico. Entonces hemos montado todo el mismo parafernalia que tiene un congreso científico normal, o sea, con inscripción, envío de resúmenes, con todo el proceso. Y entonces los chicos vendrán a la universidad este viernes y tendrán su badge, su identificador, todo esto. Darán unas presentaciones sobre lo que han estado haciendo en los institutos y luego habrá una serie de charlas invitadas de divulgación más genérica. Y luego además da la casualidad que coincide con la Feria de Ciencia por Tothom que se está haciendo en la UIP. Y también harán una visita guiada, o sea, será como una jornada entera alrededor de la ciencia y con la excusa de participar en un congreso científico donde sus colegas son otros alumnos de secundaria.
A mí, desde luego, se me han puesto los dientes largos y seguramente habrá profesorado que esté interesado en participar el año que viene en este proyecto, si sigue adelante, que esperemos que sí. ¿Cómo podrían participar o informarse? ¿A quién está abierto?
Está abierto a todos los centros, tanto de las islas como de otros lados, porque la asistencia, nosotros animamos a cualquiera a participar y podemos explicar cómo lo hacemos. Incluso si hay científicos de otras regiones que también les gustaría implementar algo parecido, que hablen con nosotros sin problema y os explicamos nuestra experiencia y a ver si puede servir. Entonces, para participar, pues o me escriben por correo en gabriel.jorda@ieo.csic.es o entráis en la página web del proyecto, que es secosta.wordpress.com, y allí pues habrá contacto, información un poco de lo que se ha hecho. También hay recursos educativos, que está abierto completamente para todo el mundo, manuales para construir los aparatos, es decir, que está todo, intentamos ponerlo lo más fácil posible.
Acabamos con la pregunta clásica de nuestros podcast. Imagina que te dan una buena suma de dinero para que montes el proyecto de investigación que tú quieras, sin que el presupuesto sea un problema. ¿Cómo sería?
Esta sí que es difícil.
Nos han respondido de todo en esta pregunta, o sea que es impresión.
La primera parte del dinero la dedicaría a juntar a un comité de sabios para que nos puedan pensar realmente dónde hace falta meter el dinero. Es decir, creo que muchas veces nos falta un poco de pausa a la hora de pensar dónde invertimos, y que realmente los científicos, como vamos a toque de convocatoria, no tenemos capacidad de pensar a largo plazo. Entonces, si me estáis dando un cheque en blanco, me gastaría, no sé, el primer 1 millón de euros para intentar reunir a una gente que pueda pensar sin sus sesgos personales ni tal, si realmente cuáles son los retos ambientales a los que nos enfrentamos y cómo conseguir hacer un cambio social, que es el que necesitamos para luchar a esta crisis que nos viene del cambio climático. Y que no estoy hablando solo del cambio climático de qué va a pasar dentro de 100 años, sino también al cambio estructural y social que hace falta para poder hacer frente y ser más resilientes a las crisis de materiales, crisis energéticas, que van a ir viniendo cada 2x3. Y entonces eso, dedicaría más el dinero a intentar hacer este cambio social. Pienso que el desarrollo en proyectos de investigación está muy bien y yo como de eso, pero que realmente la sociedad necesita ahora otra perspectiva que será mucho más útil que no solo los avances científicos.
Yo creo que es una reflexión estupenda para dejarlo así, aquí, así que un placer charlar contigo, Gabriel.
Bueno, el placer es mío, ha sido muy, muy entretenido.
Hoy hemos aprendido cómo el cambio climático puede llegar a afectar a las costas de nuestras islas. También hemos visto cómo un proyecto de ciencia ciudadana puede involucrar al alumnado de Les Illes en la conservación del medio marino.
Os recordamos que la ciencia que se hace desde el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en las Islas Baleares no para nunca. Nos seguimos escuchando. Mientras tanto, podéis seguir nuestras novedades en @cesisbalear en Twitter, Instagram y Facebook. Nos vamos, mientras la ciencia con la vida seguirá abriéndose camino.
Voces CSIC Balears, el podcast que te trae las últimas novedades en ciencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Les Illes Balears.